Bien, bien, ¿cómo le va?
Gracias por atendernos.
No, por favor.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal, Alicia?
Bueno.
Presidente de la Comisión de Valores.
Presidente, presidente. Alejandro, para empezar, porque la audiencia de Radio Cooperativa es muy formada e informada, pero a veces los funcionarios o los que somos dirigentes en el tráfago diario que estamos inmersos, damos por sentadas algunas cuestiones, y si somos comunicadores, creo que la labor es ser docentes. Decinos un poco qué es, de qué se ocupa, cuál es la misión de la Comisión Nacional de Valores.
Bueno, la Comisión Nacional de Valores es un organismo público que básicamente tiene algunas funciones importantes, como es autorizar todos los productos financieros no bancarios que se lanzan en el mercado, o sea, la autorización de cotización de acciones, de títulos de deuda que son obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros. Tiene por misión también controlar el funcionamiento de los mercados y hacer el control societario de las empresas que cotizan en la bolsa, como la Inspección de Justicia hace sobre las empresas que no cotizan. La Comisión de Valores es quien controla las cuestiones legales y contables, básicamente, de las empresas que cotizan en bolsa. Es un organismo que se regía hasta el año pasado por una ley de la época de Onganía, de la dictadura, donde la autorregulación de los mercados era el principio esencial. Y el año pasado, la Presidenta de la Nación tomó una decisión de enviar al Congreso una nueva ley, que finalmente fue aprobada a fines del año pasado con una amplísima mayoría en el Congreso, la Ley 26.831, el que se llama Ley de Mercado de Capitales, y que le da a la Comisión Nacional de Valores mayores facultades para controlar a los mercados, en línea con lo que pasa en todo el mundo después de la crisis financiera internacional y en línea con esta decisión de cambiar la regulación financiera, como fue la nueva Carta Orgánica del Banco Central, como fueron los cambios a la normativa de las compañías de seguro que ahora tienen que invertir en el país. O sea, culmina un proceso en esta etapa de cambios en la regulación financiera para dar mayor facultades al Estado, para crear nuevos productos, para potenciar el ahorro de los argentinos en la Argentina y en la economía real.
Clarísimo, Alejandro. Queremos entrar ahora en lo que nos interesa, que es el informe presentado en abril, que se llama Economía, Sistema Financiero y Dictadura, porque hace semanas que nosotros desde esta columna y de todos los programas venimos hablando de la década ganada en todos sus aspectos, ¿no? Y sabemos que desde esa negra dictadura, las democracias débiles y de preeminencia del neoliberalismo hasta que estalló en el 2001, hasta la llegada de Néstor Kirchner en el 2003, muchas cuestiones no pudieron revertirse. Por ejemplo, la complicidad civil y empresarial económica en esa dictadura, ¿no? Que fue la otra pata. Entonces, en este informe que se ha preparado desde la Comisión Nacional de Valores, quisiéramos que nos contaras un poco cómo fue la génesis, y creo que viene una segunda parte también.
Seguro. Yo creo que esto tiene que ver con un proceso de acumulación en todo lo que es la recuperación del concepto de derechos humanos y la memoria y verdad y justicia, que esto fue posible a partir del año 2003, porque de alguna manera con la recuperación de la democracia y con los avances y retrocesos que hubo en el tema, había una caracterización de dictadura militar, como si los militares hubieran actuado por sí solos. Solamente había habido avances en todo lo que tenía que ver con el castigo a las juntas, ¿no? Y después, bueno, en los años 90 todos conocemos los retrocesos que hubo en términos de los indultos que complementaron a la audiencia de vida, al punto final, en los años 80. Es bien conocido lo que implicó todo este proceso, ¿no? Donde se resignifica el concepto de derechos humanos, donde se avanza mucho más en términos de que se enjuicie nuevamente a los responsables del genocidio, y por otro lado también generar una caracterización más completa y más acabada, ¿no?, del concepto de dictadura cívico-militar, y esto implicó también la investigación sobre las complicidades civiles, tanto en el plano penal, ¿no?, el enjuiciamiento Martínez de Hoz y a muchos de los responsables de ese proceso, como todo lo que tiene que ver con el apoderamiento de empresas durante la dictadura, un caso paradigmático, el caso de Papel Prensa, por ejemplo, ¿no?, donde se hizo el informe La Verdad. Bueno, y en ese marco es entonces donde la CNB empezamos a trabajar en esta idea de, bueno, investigar mucho más cuál fue el rol de la dictadura, cuál fue el rol de los cómplices civiles, cuáles fueron los cambios estructurales en el sistema financiero, qué pasó con los distintos grupos económicos en esos años. Y bueno, vimos que el caso de Papel Prensa, quizás el más paradigmático, el más conocido, el que más consecuencias tuvo en términos de consolidar un poder mediático, no era el único, sino que ha habido muchos casos. Y bueno, esto generó un estudio que fue anunciado el 25 de marzo de este año, y que ya es público, ¿no? O sea, cualquiera de las personas que nos escucha puede ingresar a la página de internet de la Comisión de Valores, www.cnbdecomisionnacionaldevalores.gov, conbelarga.ar, y bueno, ahí puede ver el informe donde hay un análisis sobre el marco político, económico y social de esa época, cuál fue el rol de la CNB, qué pasó con distintos empresarios nacionales, cuáles fueron los casos más paradigmáticos de represión, de apoderamiento de empresas, todo en un marco donde se ve esto como parte inescindible de la represión, de los cambios económicos, donde, bueno, de alguna manera configuramos lo que fue un plan sistemático que no solamente tuvo consecuencias terribles, hay algunos testimonios, incluso documentales, que hemos aportado a la justicia respecto a cómo funcionarios de la CNB participaron en sesiones de tortura, cómo hubo, yo decía, un plan sistemático de apoderamiento de empresas, de apoderamiento de valores financieros para beneficiar a grupos económicos y a los propios autoridades económicas de la dictadura. Creo que esto tiene que ver con una reconstrucción de la memoria necesaria en términos de entender cuáles fueron los cambios económicos y financieros más importantes en el marco de lo que fue la Ley de Entidades Financieras de ese momento, que configuró un país diferente con consecuencias estructurales que uno puede de alguna manera hilar hasta lo que fue la implosión de 2001-2002, ¿no? Con la década del 90 como una continuación, yo diría, otra vuelta de tuerca en esta generación de un poder financiero que condicionó la restauración neoliberal que se empezó a gestar con la dictadura, y cómo a partir del año 2003 se invirtió plenamente esa lógica, tanto en el tema de los derechos humanos como en los cambios, yo mencionaba, en la regulación financiera, básicamente creo que podríamos englobarlo en un cambio de la matriz de poder, ¿no? O sea, de salir de una lógica donde el poder político, económico y social estaba en los mercados, estaba en el sistema financiero, estaba en los grupos mediáticos, ¿sí? Ya no podemos hablar de lo que fue el poder militar, digamos, hasta la restauración de la democracia, y cómo en estos años esa lógica se invierte nuevamente a la reconstrucción, como decía el sábado la presidenta, de un poder popular, de un poder que enfrente estas corporaciones, que enfrente estos intereses, que recuperemos la autonomía nacional, la autonomía de un proyecto político, económico y social que ha permitido la recuperación. Y bueno, cómo de alguna manera, cómo fue la génesis, cómo fue la instauración de un poder que, empezó a cambiar a partir del 2003, pero que nuevamente creo que tiene una gran actualidad, como hay como una suerte de dos países en pugna, o dos proyectos en pugna, ¿no? Y creo que lo que pasó en el 76 es esencial para entender, entonces yo diría, cómo se originó este bloque dominante que aún hoy brega por una restauración neoconservadora y neoliberal en la Argentina.
Uh-huh. Vamos a recordarle a la audiencia que estamos charlando con el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli. Yo le quería consultar lo siguiente. Usted nos apuntaba recién que muchas de estas investigaciones fueron presentadas a la justicia, pero también sabemos que muchas veces la justicia no actúa ni se comporta de la manera que debería hacerlo. ¿Ha habido algún resultado en el marco de estas investigaciones que ustedes presentaron en la justicia?
Bueno, sí, indudablemente. Hace tres semanas se produjo la detención de quien era entonces el presidente de la CNB, Juan Echevarne, un par de exfuncionarios de la CNB que participaron en centros clandestinos de detención, más la confirmación de penas a otros represores, algunos muy conocidos, como el caso de Guglielminetti, por ejemplo, una causa vinculada al apoderamiento del banco de Hurlingham, que había pertenecido también al grupo Greiber como papel prensa y que fue apoderado también estos grupos y particularmente, hay que decir, intervenido por quien era uno de los directores militares que en ese momento tenía la CNB, o sea, tanto la CNB como el Banco Central, como tantas reparticiones públicas en ese momento, como sindicatos, como entidades empresariales, estaban intervenidas o gobernadas por funcionarios de las Fuerzas Armadas y sus cómplices civiles. Así que bueno, empezó ya a moverse concretamente la justicia. Obviamente esto es complemento de un tema importante, lamentablemente, que no se pudo culminar un proceso de justicia que tiene que ver, bueno, en su momento con el encarcelamiento del exministro Martínez de Hoz, que ha fallecido. O sea, lamentablemente, todos estos años que la democracia se tardó en investigar hace que gente de avanzada edad, de alguna manera ha llegado tarde el castigo en el marco del debido proceso y ante la ley, aunque hay que decir que bueno, finalmente muchos de ellos, no como pasó con algunos militares, pero en el caso de los cómplices civiles menos, algunos han llegado a estar en prisión. También ha habido varios cómplices civiles en el marco de la provincia de Buenos Aires con algunas causas que también están presos. Esto tiene que ver con un proceso y un avance que se ha dado durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Pero esperemos que la justicia pueda avanzar rápidamente en las múltiples denuncias, algunas que tienen que ver con cuestiones empresariales de la CNB, pero hay muchísimas denuncias en todo el país, también de empresas, no todas cotizan en bolsa. No estoy pensando por ejemplo en la causa de Ledesma, ¿no? Por ejemplo, la noche del apagón o Mercedes-Benz o Ford, por decir algunas, que recuerdo, de casos de grandes empresas donde ha habido este tipo de cuestiones. Así que bueno, creo que la justicia ahora se está moviendo, creo que se ha dado fundamentalmente en este par de años un avance muy notable en términos de que para que haya memoria completa, en términos de poder entender este proceso de complicidad civil, a entender cómo esto operó no solamente en el plano represivo general, sino en el plano de la economía, de las finanzas. Creo que es esencial precisamente para entender qué pasó después, qué pasó luego cuando en los años 80 y en los años 90, vivíamos la dictadura del riesgo país, la dictadura financiera, de alguna manera, que generó el endeudamiento, el blindaje, el megacanje, y que hoy está corporizado, para poner en contexto, en muchos de los referentes económicos y sus cómplices que quieren volver al endeudamiento, ¿no? O sea, porque nuevamente, esto enlaza con eso. Ahí empezó la matriz del endeudamiento y tiene que ver precisamente con la configuración de esos cambios que generaron poder en el sector financiero y que condicionaron las políticas del país, ¿no?
Alejandro, esto que vos decías de la responsabilidad civil ha tenido no solo blindaje judicial, sino mediático, ¿no? Martínez de Hoz y Blaquier son los dos ejemplos emblemáticos. Pero esta complicidad, también esta connivencia de las fuerzas de seguridad, los empresarios, ha sido la responsable de que desaparecieran y asesinaran a comisiones internas íntegras y delegados de base, y que la mayor parte de los desaparecidos sean trabajadores y representantes gremiales, ¿no? Lo que ha producido, bueno, consecuencias de un vacío importante.
Así es, ¿no? Realmente un vacío importante. Muchos empresarios pymes, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en una industria metalúrgica Grassi, que, bueno, fue, digamos, hostigada permanentemente porque era competencia de Acindar. Y todos sabemos a Acindar por quien estaba representada en ese momento, ¿no? Y uno de sus, en los años 70, vinculada a Martínez de Hoz. Y muchas empresas medianas en el interior, como el caso Yacarino, por ejemplo, unos empresarios de Santiago del Estero, también a los que le sacaron todas sus empresas, porque de alguna manera, o sea, acá hubo como dos niveles, yo diría, cambiar una matriz de poder económico para de favorecer a los grupos concentrados, esto implicó apoderamiento de empresas, pero después implicó, digamos, rapiñas mayores y menores, ¿no? O sea, así como era bien conocido también cómo muchos de los torturadores y sus cómplices se apoderaban de las propiedades, de los bienes o de las de los chicos, de las personas, ¿no? De las vidas de las personas, de los nietos. O sea, también hubo esta rapiña de apoderarse de las acciones, de los bonos, de los empresarios, ahí hubo un ariete perfecto por parte del Banco Central y de la Comisión de Valores en ese momento, precisamente para que unos pocos se enriquezcan, para reconfigurar. No por nada en esos años se intervino la Confederación General de Trabajo, pero también la Confederación General Económica, ¿no? O sea, hubo cambios en la dirigencia empresaria que eran funcionales al proyecto político económico que se quiso imponer y en parte se impuso a sangre y fuego en ese momento.
Sí, nosotros que somos habitantes del partido de San Miguel, la maternidad clandestina de Campo de Mayo la instaló Mercedes-Benz íntegramente. Entonces, ¿hasta qué punto esto que vos decías de la apropiación es absolutamente escalofriante?
Y los grandes medios, claramente, bueno, porque por ahí tengan alguna complicidad, han ocultado todo esto. Yo me acuerdo cuando firmamos hace algo más de un año, fue en noviembre del 2011, digamos, el puntapié de la creación de la Oficina de Derechos Humanos y Sistema Financiero que generó este informe. Al día siguiente, y que firmamos un convenio de cooperación con el entonces y recordado Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, al día siguiente el diario La Nación publicó un editorial que se llamaba Stalinismo en la CNB, solamente porque se creaba una oficina para investigar, que no tenía ninguna función judicial, sino simplemente dar, obviamente hacer un informe político, histórico y social, y dar elementos de apoyo a la justicia. Pero evidentemente algunos sectores, y bueno, nuevamente La Nación es uno de los socios de Clarín en papel prensa, o sea, nuevamente llevado esto al tiempo, hay quienes quieren darle cobertura, protección mediática y protección judicial a quienes fueron cómplices en ese momento y que hoy forman parte del núcleo destituyente que intenta volver a esa restauración neoconservadora. Entonces yo creo que es muy importante, entre todos, ¿no?, dar una batalla cultural que se está haciendo, que el gobierno está dando, pero que implica hacer que la gente, que la población entienda qué pasó en ese momento, no solo como un ejercicio histórico necesario, imprescindible, sino también como una forma de entender precisamente, nuevamente, cuáles son estos dos proyectos de país que de alguna manera entroncan en la historia argentina, ¿no? De un proyecto concentrador, de un proyecto oligárquico, representado a lo largo de la historia por muchos personajes de nuestra historia, y cómo los sectores populares, en su momento, a través de los caudillos federales, de Rosas, a partir del irigoyenismo, del peronismo, ahora de Néstor y Cristina, bueno, encarnan esta opción emancipadora, ¿no? Y cómo las minorías, antes a través de la represión, hoy a través de los golpes de mercado o de las, digamos, desinformación o de los manejos mediáticos, intentan debilitar estos proyectos. Pero en el fondo, y yo creo que lo rico de esto es ver precisamente quién es quién, ¿no? O sea, quién fue y qué hizo cada uno en los 70, en los 80, en los 90 y hoy qué hace. Y vamos a encontrar, y esto surge del informe, los nombres, las personas, las empresas, una continuidad perfecta entre lo que pasó y lo que pasa ahora, y poder entender entonces cada uno de qué lado está hoy en el presente, para que la gente pueda sacar verdaderamente conclusiones que creo que son necesarias para un debate respecto de cuál es el proyecto en la Argentina y cuál es el futuro, ¿no?
Sí, en este marco también tenemos que ver, en Alejandro, vos decías los golpes de mercado, es verdad, y también toda la operación mediática, ¿no?, que es común a toda la región de Latinoamérica, a partir de Chávez, con la ayuda a muchos países de la región, él fue el puntapié inicial, y bueno, a nosotros también nos ayudó al principio cuando todos nos daban la espalda, como suele decir Cristina.
Así es.
Imperio parecía, parecía distraído, pero no es así, lo que le está sucediendo a Maduro, la muerte misteriosa de Chávez, las operaciones a Correa, a Evo, y acá lo que vivimos
permanente,
¿no?, asedio de vodevil de mediático, que ni siquiera cuidan los detalles, dicen que el vicepresidente viajó a la misma hora que estaba con Lula, es decir, el desenfado de la operación mediática. Esto, la misión, digamos, como militantes, como dirigentes que tenemos, es de salir a esclarecer, porque no alcanza con los actos de gobierno, está
así
en la batalla.
Así es, y te agregaría algo que dijo la presidenta el otro día que es muy importante y que creo que marca precisamente el carácter de institución de operación mediática, cuando señaló en un momento cómo distintos economistas, neoliberales, todos los que decían que la convertibilidad iba a durar 10 años en el 2001, no dijeron absolutamente nada de lo que iba a pasar, ¿no? Y vino el corralito y vino la crisis. Porque, y lo sabían y eran cómplices de precisamente de poder retirar al exterior las grandes ganancias financieras que habían logrado en la convertibilidad. En un marco donde, recordemos, los banqueros habían sido condecorados por el presidente Menem, ¿no? David Mulford, o sea, eso es la historia, ¿no? O sea, digamos, y lo que implicó vaciar el país en esos años a través de distintos mecanismos, ¿no? Y cómo ahora muchos de esos economistas dicen desde ya, desde el 2003, desde Escribano al recién iniciado el gobierno, como se ha recordado, o los gurúes económicos que dicen que se viene la mega devaluación, la crisis financiera, siempre anuncian una próxima catástrofe. Una próxima crisis, y evidentemente entonces esto no tiene que ver con la realidad económica, porque en la Argentina tenemos problemas, porque el mundo tiene problemas gravísimos, ¿sí? En Europa, en un montón de países, en la grave crisis, la más grave desde 1930, una crisis mundial que algunos todavía niegan, y a pesar de eso, a pesar de esta gran crisis, y a pesar de que todavía gran parte de la herencia del modelo neoliberal no ha podido ser revertida íntegramente, 30 años de destrucción contra 10 años de reconstrucción, lo cierto es que la economía argentina en este contexto global tan adverso, bueno, seguimos creciendo, tenemos superávit externo, tenemos una posición fiscal manejable, es decir, a diferencia de tantos periodos de nuestra historia.
Y la donde política, golpes de mercado, y la política manejando la economía.
Bueno, es por eso, porque de alguna manera hay un proyecto nacional muy firme, que esto es lo que le molesta a las corporaciones. Cuando se habla de autoritarismo, cuando se habla de un montón de adjetivos descalificantes, en realidad lo que les molesta es que por una vez, yo creo que por primera vez en serio desde los años 40 y 50, hay quien le pone coto a estos avances corporativos que generaron la frustración de los proyectos populares durante tantas décadas. Gobiernos débiles, gobiernos que no le pusieron coto a estas corporaciones, que le tenían miedo a los titulares de los diarios, que pactaban con las grandes corporaciones suponiendo que así iban a poder sobrevivir. Y eso esas fueron las consecuencias. Entonces, precisamente ese enfrentar, ese tener una agenda propia, nacional, popular, eso es lo que molesta. Y es por eso que todo esto que vos estabas diciendo, estas denuncias, estos escándalos de vodevil, como Carta Abierta creo que también caracterizó, digamos, a toda esta avanzada mediática sin pruebas, tiene que ver precisamente, en realidad lo que les molesta es este proyecto, y realmente, bueno, no quiero repetir, aunque es tan necesario machacar con algunas cosas, porque el machaque de determinados medios es también terrible sobre mucha gente que no está debidamente concientizada. No, o sea, realmente lo que molesta es todas estas cuestiones como la asignación por hijo, el no endeudamiento, el no ceder a los mercados, el ser, a diferencia de lo que pasaba en los 90, ¿no? Donde muchos añoran cuando había blandura para los intereses y palos para los trabajadores, ¿no? Gobierno no ha reprimido, nunca ha sido siempre sensible a los intereses populares y ha sido firme con las corporaciones. Y esa inflexión es precisamente lo donde los dueños del poder intentan quebrar.
Alejandro, claro. Te agradecemos mucho. Nos vamos a las noticias y, bueno, ya te vamos a llamar para otros temas.
Cómo no, con mucho gusto, quizás desde la radio, y me fue imposible por, bueno, temas institucionales, laborales, pero bueno, con gusto hablamos en otra oportunidad de todos estos temas que bueno, creo que hacen al debate necesario.
Muchísimas gracias, Vanoli.
Bueno, no, de nada, buenas tardes.
Hasta pronto. Hablamos con Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores.